para que su negocio prospere, lo invitamos a La Empresa de Hoy.
Les recibo con mucho gusto a mitad de la semana en este espacio La Empresa de Hoy. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué le parece si vamos iniciando con la información económica y empresarial que se ha registrado este miércoles 11 de diciembre de 2024? El peso mexicano se apreció contra el dólar la jornada de hoy. La divisa local avanzó después de conocerse un dato de inflación al consumidor en Estados Unidos, que apoyó la apuesta de que la Reserva Federal recortará su tasa de interés la próxima semana. El tipo de cambio terminó este miércoles en 20 pesos con 11 centavos por dólar, contra un cierre oficial de 20.17 unidades ayer, de acuerdo con información que proporciona el Banco de México. Significó para el peso mexicano una mejora de 6.02 centavos, que son equivalentes a 0.30%. Afore Sura ha sido galardonada con la calificación Analista Morningstar Plata, la más alta otorgada a las Afores mexicanas en el 2023 por la gestión en inversiones que realiza. Este reconocimiento concedido por Morningstar, proveedor líder de análisis financiero, posiciona a Afore Sura como la única Afore premiada con esta calificación durante 7 años consecutivos. Este logro destaca la excelencia en la gestión de inversiones y el compromiso de la empresa con los casi 8 millones de clientes que administra. La plataforma de criptomonedas Bitso alcanzó 9 millones de usuarios en los países donde mantiene operación: México, Argentina y Colombia. Esto en medio de un contexto alcista del Bitcoin, la criptomoneda de mayor capitalización. De acuerdo con lo detallado por la firma, de ese universo de usuarios, 70% son mexicanos y su transaccionalidad dentro de la plataforma para usuarios individuales ha incrementado 80.6% en el último año. Desde la plataforma, prevén continuar transaccionando 10% del volumen anual a remesas de Estados Unidos hacia México para el cierre del 2024, que en el 2023 ascendió a 63.313 millones de dólares, según cifras del Banco de México. Además, atribuyeron el desempeño de la plataforma a la certeza regulatoria por la que la plataforma ha optado en el caso de operación en México, con la obtención de su licencia como institución de fondos de pago electrónico en el 2020, convirtiéndose en la primera entidad en obtener el aval bajo la ley FinTech. Las ventas de las tiendas afiliadas a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, ANTAD por sus siglas, crecieron durante noviembre 4.9% en tiendas iguales, aquellas con más de un año en operación, en términos nominales, impulsadas por el Buen Fin. En su reporte mensual, la asociación informó que las ventas de las tiendas asociadas durante el Buen Fin, celebrado del 15 al 18 de noviembre, sumaron 44.800 millones de pesos, lo que representó un incremento del 9.8% en comparación con el mismo periodo de 2023. En noviembre, la ANTAD registró un saludable repunte en las ventas después de una cifra lenta en octubre, beneficiadas por las rebajas del Buen Fin y porque el mes registró 5 fines de semana frente a los 4 de noviembre del año anterior, explicó Antonio Hernández, analista en Actinver. Además, las ventas de la ANTAD en el penúltimo mes del 2024 superaron ligeramente a la inflación de noviembre, que se situó en 4.55%, logrando crecer más allá del alza en los precios al consumidor. El Pleno de la Cámara de Diputados avaló la reforma a la Ley Federal del Trabajo que otorga derechos a los trabajadores de plataformas digitales que prestan servicio de transporte de personas o repartidores de comida. La reforma entrará en vigor aproximadamente 6 meses después de que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación para permitir a las empresas y plataformas adaptarse a los nuevos dictámenes. La jornada laboral no podrá sumar más de 48 horas semanales y, en caso de hacerlo, se pagarán horas extras. El Pleno del Senado inició la discusión de la que reforma los artículos 4 y 5 de la Constitución para prohibir los cigarrillos electrónicos y vapeadores. Y con el voto en contra de Movimiento Ciudadano, el Pleno del Senado de la República aprobó la reforma que prohíbe el uso de estos artículos o los vapeadores, precursores químicos, así como sustancias tóxicas como el fentanilo. La legisladora mesista Alejandra Barrales explicó el porqué de la postura de su partido de votar en contra de prohibir los vapeadores.
Estaba prohibido prohibir. En otras palabras, esta prohibición está equiparando el uso del vapeador con el uso de drogas como el fentanilo, que se ha demostrado que con este tipo de medidas, con medidas prohibicionistas, no se ha logrado avanzar. La experiencia propia nos sugiere que no es prohibiendo cómo se reduce el consumo. En cambio, estas experiencias nos han señalado que, por el contrario, se ha incrementado el uso, se ha incrementado el mercado negro cuando vamos con este tipo de medidas.
El documento pasa a los congresos estatales para su validación final y pues vamos a ver entonces si es que efectivamente prohibir los vapeadores no generará un mercado negro para su adquisición. Esta tarde le estamos saludando con muchísimo gusto en los teléfonos mis compañeros Berenice Flores y Raúl Rico. Los números a su disposición: 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. En el WhatsApp y en el Telegram, por supuesto que también recibimos su comunicación y es un solo número para ambas plataformas: 33 11 55 1962. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Y quédese con nosotros porque hoy vamos a conversar con Rodrigo Gómez. Él es director de marketing de Sherpa. Él es especialista en marketing digital y estaremos hablando sobre la brecha digital que aún prevalece en nuestro país. Más adelante estaremos conversando también con el licenciado Jimmy Cruz Camacho. Él es jefe de economistas de PKF México, sobre el presupuesto federal para el próximo año. Le invito entonces a que sea usted parte activa de este espacio con sus comentarios, con sus preguntas, y vamos entonces a la pausa. Ante este micrófono le saluda a su servidora Mercedes Altamirano. Vamos a la pausa y ya volvemos. Esta tarde vamos a platicar sobre un tema que sin duda alguna es importante: la brecha digital en México. Ya todo lo que tiene que ver con materia digital es una necesidad para muchísimos de los oficios, de los empleos, de las actividades, de las formas organizacionales, no solamente en la parte personal, sino también, por supuesto, a nivel empresarial. Vimos, por ejemplo, una realidad muy triste, porque no se le puede llamar de otra manera, a reserva de que usted tenga un mejor adjetivo, cuando, por ejemplo, tuvimos la pandemia, que se empezaron a realizar las clases a través de Internet. Pero, oh sorpresa, resulta que nos dimos cuenta que en una gran parte de nuestro país los niños no tienen acceso a Internet. Hay muchas comunidades en México que todavía no tienen de esta posibilidad y, por tanto, eso generó un retraso importante en materia educativa. Pero, ¿en qué otras cosas la brecha digital estará afectando a nuestro país? El día de hoy le doy la bienvenida y le agradezco enormemente me tome esta comunicación a Rodrigo Gómez. Él es director de marketing de Sherpa y él particularmente es especialista en marketing digital. Sherpa es una empresa que impulsa la competitividad empresarial y el desarrollo profesional a través de la formación en habilidades digitales y tecnología. ¿Cómo está, Rodrigo? Muchas gracias por tomar la comunicación. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias, Rodrigo.
Gracias por invitarme a la conversación.
Vamos entendiendo cuál es en este momento, cuáles son, digamos, las cifras de las cuales se da cuenta, en este caso el INEGI, de las personas que están fuera de la herramienta digital.
Pues mira, primero que nada te puedo decir que en México obviamente sabemos que muchísima gente, como mencionabas, no tiene acceso a Internet, ni siquiera una computadora, ni siquiera hardware para poder acceder a Internet, ¿no? Entonces, tenemos más del 60% de personas que no tienen acceso a estas, excepto al Internet, sino a las herramientas clave como los conocimientos clave para poder ser competentes digitalmente en la nueva era. O sea, hoy en día los conceptos como, ¿cómo se llama?, la inteligencia artificial, el blockchain, la automatización, inclusive el marketing digital, todo este tipo de cosas están transformando el trabajo hoy en día. Entonces es muy triste, pues, si la gente no tiene acceso a estas herramientas para poder aprender todas estas cuestiones, pues les va a ser complicado conseguir o ser competentes en la nueva era del trabajo, ¿no? Por ejemplo, más de 1.100 millones de personas trabajan como freelancers en todo el mundo, aproximadamente el 30% de la fuerza laboral. En México esta modalidad creció un 33% durante el 2023, y en Estados Unidos se espera que más del 51% de los trabajadores formen parte de la economía gig para el 2026. Cuando digo economía gig, me refiero a esta economía digital, ¿no? Esta economía que, pues, en términos, ya no necesitas, digamos, desplazarte presencialmente a algún lugar, sino que puedes estar como un nómada, ¿no? Y traer tu computadora y estar ganando ingresos de donde quiera.
Pero nos falta la infraestructura en muchas partes del país, ¿no?
Eso sí. En México no hay... O sea, deja tú el acceso, como decía, al hardware. O sea, necesitas un teléfono bueno, una computadora, un iPad, este tipo de cosas que, pues, como tú sabes, tienen un precio alto a veces. Entonces la gente no tiene acceso a ellas. Entonces, y menos aún la verdad es que la educación pública carece de muchas de estas cuestiones, que deberían de empujarse muchísimo más en México, la verdad. Y tenemos mucha gente muy capaz en México. Yo diría que somos de los países con, pues, gente que tiene mucho potencial. Por eso, ¿no?, la famosa fuga de cerebros, pues si no hay aquí, pues se van fuera. Entonces, yo creo que en México no hay que perder esta oportunidad de atrapar a esta gente, a estas gentes con estas capacidades, y que se quede aquí, ¿no? Todas estas cuestiones, capacitando a la gente. Y es una de las partes que ofrece Sherpa también. Sherpa se especializa en, más que nada, en la plataforma de Soho. Soho es una empresa multinacional que tiene más de 50 aplicaciones, más de 60 aplicaciones desarrolladas, desde suite de marketing, de finanzas, de gestión, de automatización, de mil cosas, ¿no? De creación de sitios web, de muchas cuestiones en cuestión de software. Y Sherpa ofrece capacitaciones con Sherpa Academy para que tú te capacites, digamos, con Sherpa para saber Soho. Y Soho, pues, hoy en día es una de las empresas con mayor crecimiento a nivel global. Y, pues, obviamente, lo único que aspira Sherpa es pues tener oportunidades, ofrecer nuevas oportunidades a los jóvenes, ¿no? Para que puedan acceder a esta economía geek del trabajo digital.
Ahora, Rodrigo, ¿cuál es el precio que pagan las empresas en México? Si de acuerdo con la OCDE, más del 60% de las mismas en nuestro país reportan dificultades para encontrar personal calificado en herramientas tecnológicas clave. ¿Cuál es el precio que están pagando las empresas justamente por no tener personal calificado?
¿Cuál es el precio que están pagando por no tener personal calificado? Pues yo diría que pues, o sea, están perdiendo. Una, muchas empresas no quieren perder, por no decir perder tiempo, pero al final, si le dedicas tiempo a un empleado para capacitarlo internamente, pues la empresa está invirtiendo dinero y tiempo en alguien que a lo mejor no está listo para el puesto, ¿no? Por decir algo. Y no sé, si tú llegas a Sherpa y encuentras a un profesional que ya sabe las herramientas que tú buscas como empresa o las cualidades que tú buscas como empresa, pues ya te saltaste todos los tres primeros pasos, ¿no? Digamos que ya lo precalificaste, si es que lo ibas a entrevistar o ese tipo de cosas, pues ya está precalificado, digamos, el candidato, y ya sabe que por lo menos ya está certificado por una plataforma que es experta en Soho, y pues que califica a estas personas para que las empresas los puedan digamos, ingresar o contratar a sus empresas para que lleguen directo a hacer lo que se necesita hacer y no tener que perder el tiempo en capacitaciones largas, que a las empresas a veces prefieren saltarse eso, ¿no?
Pero eso seguramente pone en mucha desventaja a las empresas frente a otras. Y no sé si son particularmente las empresas, digamos, mexicanas netamente, las que tienen más esta problemática, aquellas empresas transnacionales que se han instalado en nuestro país. No sé si ellas tengan, estas empresas transnacionales, si tienen más consciente que el personal tiene que estar calificado en estas herramientas tecnológicas.
O sea, que las empresas fuera de México, dices que
sí, están... Sí, las que se instalan aquí, tenemos muchas transnacionales que tienen representación en México. Si estas empresas son más conscientes de la necesidad de las herramientas tecnológicas a las empresas que son netamente de creación mexicana.
Yo creo que sí. Yo creo que ahí tienes un punto. Y yo creo que muchas veces en México nos quedamos tristemente atrás en muchos de los aspectos de innovación y nuevas tendencias que muchas empresas que vienen de fuera de México, pues quizá ya tienen más, ¿no? Más caminado eso, ya más visto, más... Pues ya tienen esos caminos como más recorridos, digamos. Y en México, por una cosa u otra, pues no sé, nos cuesta entender en la situación en la que nos paramos hoy en día, que ya estamos viviendo casi en el futuro, donde muchas cuestiones digitales no se ven aplicadas en el mercado mexicano, cuando ya deberían estarse aplicando, porque pues, obviamente en otros países, como en Europa o en Estados Unidos, en Canadá, ya se están viendo estas cosas. Entonces yo sí creo que estas empresas que vienen de fuera sí tienen algunas cuestiones más avanzadas. Y aquí yo estoy viendo, por ejemplo, según estadísticas, el 75% de las empresas, como comentabas, tienen dificultades para contratar talento técnico, cifra que aumenta el 93% cuando se trata de competencias avanzadas o específicas como las herramientas de software. O sea, esta cifra aumenta muchísimo cuando estás queriendo buscar a un profesional con competencias digitales muy específicas, ¿no? Digamos, necesito a alguien que sepa Python, ¿no? Este lenguaje de código, o un lenguaje de código de software, o cosas muy, o aún más específicas dentro del lenguaje de código, por ejemplo, ¿no? Ahí ya sí se vuelve más complejo encontrar personas. Y es lo que busca tratar de ayudar, ¿no? Sherpa, en la parte educativa, de capacitación y de más que nada con Talent Summit, nuestra parte de Sherpa Talent Summit, que es donde los, digamos, usuarios o gente que conoce de Soho puede subirse hoy a registrarse gratis y subir, crear su perfil, crear una página personalizada con tus competencias en Soho. Puedes listar tus habilidades, puedes listar tu experiencia. Haz de cuenta como un LinkedIn, pero, digamos, pueden contratarte directamente como si fueras un freelancer, o te puede contratar una empresa por proyecto, o te puede hablar una empresa para que trabajes fijo con ellos, o remoto, ahí sí ya dependerá, ¿no? Pero nosotros proveemos esa herramienta o esa plataforma para facilitar la conversación entre profesionales y empresas.
Es decir, Sherpa lo que hace es capacitar y al mismo tiempo conectar con otras empresas, convirtiéndose, digamos, en una especie de bolsa de trabajo.
Sí, más o menos. Digamos que tenemos, les llamamos los cuatro pilares. La primera es Talent Summit, que es, digamos, la bolsa de trabajo, pero somos más que una bolsa de trabajo. O sea, tenemos también Sherpa Academy, donde es la parte de dentro del app. Cuando tú te registras en Sherpa ya tienes acceso a Academy, que es esta sección donde las empresas pueden ingresar a sus colaboradores a que aprendan herramientas Soho, o bien si tú eres alguien, un estudiante, digamos, que estás graduándote o estás en la prepa y quieres aprender alguna competencia digital, pues te vas a dar de alta en Sherpa y vas a irte a Sherpa Academy para aprender cuestiones de Soho. Digamos, Soho Marketing Suite, ¿no? Entonces aprendes todo lo que tenga que ver con Marketing Suite y al rato encuentras una empresa ahí mismo, en Talent Summit, y esté buscando un experto en Marketing Suite, y ahí es donde estás el match, ¿no? El tercer pilar es social, en donde buscamos creer que la misma comunidad de Sherpa tenga una plataforma para poder hablar entre nosotros, entre los Sherpas, digamos, como una red social de nosotros, donde se pueda colaborar, compartir, hacer networking, etcétera. Y una tercer pilar es el token, ¿no? Nos gustó, nos encanta a nosotros en Sherpa todo el tema del blockchain, y sacamos un token de Sherpa para también hacer cosas dentro de la misma comunidad, ¿no? Hacer transacciones y hacer recompensas también se recompensa a la comunidad por subir de nivel, por colaborar, por hacer posteos, etcétera, etcétera.
¿Cuáles son los requisitos para poder acceder a Sherpa Academy y estos cuatro pilares que ya nos ha descrito Rodrigo?
¿Cuáles son los requisitos?
Sí, ¿tienen un costo? ¿Cómo se manejan?
Pues mira, si eres profesional y ya sabes, ya tienes cualidades de algunas herramientas SOHO, y si sabes SOHO, pues literalmente puedes entrar a Sherpa.tech, registrarte gratis, si eres profesional, como cuenta de usuario, y esas cuentas, hasta los primeros 1,000 usuarios son gratuitos, entonces ahorita es muy buen momento para hacerlo. La otra parte son las empresas, una parte son las cuentas de usuarios o de profesionales. No tienes que ser un profesional, vuelvo a lo mismo, a fuerzas. No tienes que ser un profesional a fuerzas. Puedes ser alguien con intereses, con ganas de aprender algo, y puedes también rehacer tu cuenta y capacitarte en Academy y luego ir mejorando tu perfil, ¿no? Y hasta los 1,000 usuarios son gratuitos, que ahorita está en tiempo. Y la segunda parte son las empresas. Esas sí son planes pagados, porque vuelvo a lo mismo, la idea de que están pagados es porque te estamos dando pues ya el acceso directo a estos profesionales que ya están digamos calificados, ya sabemos que son buenos en lo que hacen, se certifican, entonces pues es toda la idea, ¿no? Entonces las empresas pueden pagar desde $999 al mes hasta el plan más caro de $5,000, pero pues ya dependerá obviamente del tamaño de la empresa, ¿no? Las empresas más arriba de 50 empleados, pues ya sería el plan más caro, y empresas pymes chicas, pues serían menos de $1,000, ¿no?
Pues estamos hablando que siempre, la capacitación, muchas empresas se preocupan por la capacitación de sus empleados. Esto no tendría por qué ser, digamos, la excepción, tomando en consideración, pues, que la era digital ya está en todas las industrias. No sé si alguna industria tenga, digamos, más demanda de gente con competencias digitales muy específicas, como usted lo decía.
Definitivamente hay industrias ahorita con más demanda. Por ejemplo, lo mencionaba hace rato, el tema de... por ejemplo, el marketing digital, lo pongo como ejemplo, pero es una de las competencias digitales más demandadas hoy en día. Porque, meto aquí un tema en relación a la inteligencia artificial. Mucha gente cree que la inteligencia artificial va a venir a quitar el trabajo de todo el mundo. Yo no creo eso. Va a quitar muchos de los trabajos, pero lo que no va a quitar es la creatividad humana. Entonces, siempre se van a necesitar trabajos creativos que la inteligencia no puede hacer. La inteligencia es una herramienta más, a todo lo que cada quien hace. Es un complemento y hay que saber usarla. Entonces, ese es, por ejemplo, hay un trabajo que se busca mucho, que se llama prompt engineering, que es saber comunicarte con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces ese tipo de cosas están siendo demandadas. Así es, y esas son cosas muy específicas.
Pues sí, hablamos pues de que la inteligencia artificial tiene que ser un aliado, no un enemigo, ¿no? Y la inteligencia artificial nació a raíz de la creatividad, el talento, la investigación, la ciencia y el estudio de los hombres.
Exactamente. Es un aliado, como tú le dices, es una herramienta más que te ayuda a eficientar procesos, a sacar cosas más rápido, con mejor calidad, automatizar, muchas cosas, ¿no? Pero al final el que la maneja es uno, ¿no? Es el que la conoce.
Efectivamente. Pues, ¿nos puede repetir, por favor, Rodrigo, dónde la gente puede encontrar más información al respecto de Sherpa y si desea, por supuesto, tener esta capacitación, si considera que le hace falta mayores competencias digitales y hacerse de algunos de los cursos o inclusive, como ya lo decíamos, poder tener esta conexión, este match con algunas de las empresas que están buscando precisamente personas que estén bien preparadas, bien calificadas en herramientas tecnológicas, por favor?
Sí, claro que sí. Pueden ir a sherpa.ai, o sea, Z-H-E, Sherpa como los Sherpas que suben el Monte Everest, nada más con Z en vez de S, .ai.
A de Ana, I de Iglu.
Sí, ahí de Artificial Intelligence, AI.
Perfecto, pues yo le agradezco enormemente a Rodrigo Gómez, director de marketing de Sherpa, por estos minutos.
Muchísimas gracias a ti.
Que esté muy bien. Vamos a hacer una pausa y regresaremos con otro tema que ya le había adelantado, el presupuesto federal 2025. Ya volvemos. Lo más reciente en torno a la discusión del presupuesto de egresos para el próximo 2025 es que la mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados se impusieron y acordaron hacer ajustes y reasignaciones de hasta 44.421 millones de pesos al proyecto de presupuesto de egresos para el próximo año que presentó el Ejecutivo para beneficiar particularmente a las universidades, la cultura, el campo, al ejército, entre algunos otros rubros. De acuerdo con el dictamen aprobado en la Comisión de Presupuesto, hubo el mayor recorte al Poder Judicial con 14.042 millones de pesos y al Instituto Nacional Electoral con 13.476 millones. Pero bueno, esto digamos es en lo que va. Esto es en lo que va. Este dictamen ha sido pasado a discusión y votación al pleno de los 500 diputados para el día de hoy y para mañana jueves. Entonces, pues ya veremos cuáles son los resultados. Pero, ¿qué le parece si se analiza desde el punto de vista económico por parte de los expertos para poder entender un poco mejor qué es lo que este presupuesto de egresos puede beneficiar en los distintos rubros, qué cosas sí son posibles, qué cosas posiblemente no lo sean tanto? Y me da muchísimo gusto, como siempre, darle la bienvenida al licenciado Jimmy Cruz Camacho. Él es jefe de economistas de PKF México y un frecuente colaborador de este espacio. Licenciado, qué gusto me da poderle tener de nueva cuenta en este programa. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Mercedes. Qué gusto saludarte.
¿Por dónde comenzamos? ¿Cuál es el contexto que tienen este paquete económico y qué consideraría usted como destacado del mismo?
Pues hay dos cosas muy importantes, Mercedes. La primera cuestión a considerar es que es un presupuesto de recortes, es decir, de las 24 dependencias federales más importantes, 19 tuvieron un recorte. Es un presupuesto menor que el de 2024, y esto es algo que no es poca cosa, porque difícilmente sucede que tengamos una disminución en el presupuesto. Y esto se debe a que en 2024 pues hubo una gran cantidad, digamos, de recursos que se destinaron a las obras emblemáticas principalmente al Tren Maya y a la refinería de Dos Bocas, y el gobierno incurrió en un déficit de casi 6%, y para este año estamos estimando, el gobierno federal está estimando un recorte, de tal manera que el déficit será fiscal del 4%, es decir, le están quitando 2 puntos porcentuales al déficit. Esto puede sonar mucho o puede sonar poco. Para ponértelo en perspectiva, Mercedes, 2 puntos porcentuales del PIB mexicano son aproximadamente 600 mil millones de pesos. Eso es lo que está recortando el gobierno federal en el 2025. Y la segunda nota más importante es que tendremos seguramente un panorama comercial incierto. Uno de los grandes motores de la economía son las exportaciones, y dado que ganó Donald Trump la presidencia de los Estados Unidos, tendríamos un panorama comercial incierto para el 2025. Esos serían los dos principales aspectos a destacar. Por eso en PKF México hemos denominado nuestro informe Presupuesto Federal 2025 entre Donald Trump y los recortes, un panorama comercial incierto.
De hecho, olvidé precisamente mencionar eso, qué bueno que usted lo hace. Entre recortes y Trump, una tormenta perfecta.
Así es.
Pero una tormenta perfecta, no sé, ¿podría yo imaginarme una posible debacle?
No tanto una debacle. Es el gobierno federal ha presentado un presupuesto federal que es razonable, es decir, es un presupuesto federal consistente con los recursos propios que tiene la economía mexicana. Para ponerte en perspectiva, Mercedes, el presupuesto nacional es de 9.3 billones de pesos y se ajusta a un déficit fiscal del 3.9%, tal como lo prometió el secretario de Hacienda, y estos recursos tienen que venir principalmente de los impuestos que cobra el gobierno federal, que son 5.2 billones de pesos. Estos impuestos son principalmente el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado y los impuestos especiales a ciertos productos y servicios, o el famoso IEPS. También se consideran en estos ingresos los derechos, las participaciones, las cuotas y ciertas aportaciones del Seguro Social, los ingresos derivados de financiamiento y los ingresos por ventas de bienes. Todo esto, Mercedes, hace una masa de ingresos para el gobierno federal de aproximadamente 7.5 billones de pesos, y el restante del presupuesto tiene que complementarse con más deuda. Es decir, seguimos estimando que las finanzas públicas estarán sujetas a un estrés, es decir, ya es claramente necesaria una reforma fiscal, lo venimos diciendo desde el 2023, lo reiteramos ahora en el 2024, que para el 2025 va a ser tal vez muy importante, o para el 2026, que haya una reforma fiscal que pueda darle cierta holgura al gobierno federal.
Licenciado Jimmy Cruz, si entendí bien, entonces para el próximo año 2025 el presupuesto de egresos será menor al que se aprobó para este año.
Así es correcto. En términos reales va a ser menor.
Va a ser menor. Ok, entonces hay un punto que tiene, digamos, en ascuas a muchas personas. Me refiero a los programas sociales. El hecho de que esta situación pudiera en un momento determinado rebasar las posibilidades reales del apoyo del gobierno federal a las personas que tienen sus diferentes programas sociales. ¿Cómo le van a hacer entonces si hay menos dinero?
Así es. Esto nos lleva justamente a una situación en la cual gran parte del presupuesto federal ya está comprometido en gasto social, en las partidas de los diferentes apoyos que hay, y también en pagar los intereses de la deuda ya contratada en décadas anteriores. Esto quiere decir que Evidentemente tenemos poco margen de acción para la inversión, para que pueda destinar el gobierno recursos a nuevos proyectos que detonen la economía, y pues queda un margen también reducido de presupuesto para el gasto corriente presupuestal, que es el pago de los trabajadores del gobierno federal, y entonces esto hace efectivamente que haya recortes. Como mencioné al principio, estos recortes son del orden de 2 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, esto es alrededor de 600 mil millones de pesos, y es como si de repente nuestra casa, nuestros proveedores, digamos, que son nuestros papás, un buen día llegan y dicen, bueno, pues el próximo año va a haber menos recursos en la familia, pues vamos a tener que recortar gastos de vacaciones, vamos a tener que recortar al jardinero, vamos a tener que comprar menos despensa, y en fin, vamos a tener que gastar menos porque habrá menos ingresos. Así de sencillo es, Mercedes.
Bueno, se oye sencillo, ¿no? Ciertamente, pero me parece que, pues, obviamente tendrá sus complicaciones, y no sé si dentro de las variables económicas, de repente, como las, ahora sí, poniendo este ejemplo que usted pone, vamos a rebajar en la familia ya gastos en diversión, en vacaciones, en despensas y tal, pero de repente alguien se enferma, licenciado Jimmy Cruz. Alguien se enferma y eso es un presupuesto que no teníamos quizás contemplado por cuestión de medicamentos, de análisis y ya en un caso más grave hasta hospitalización. Es lo mismo también en la economía, ¿no? En términos generales.
Así es, y para destacarlo nuevamente a nivel familiar, lo que normalmente sucede es que se da el famoso tarjetazo, ¿no? Uh-huh. Es decir, hay un gasto extraordinario, no está contemplado, los ingresos no dan para pagarlo, entonces es cuando las familias incurren en deuda. Eso es justamente lo que tendrá que pasar con el presupuesto federal, es decir, en la medida en que empiecen a escasear los recursos propios, va a tener que recurrir a más deuda. Y es un presupuesto que se antoja difícil de alcanzar, Mercedes, precisamente por eso, porque es complicado disminuir, digamos, los gastos tan drásticamente de un año a otro. Lo que ha explicado el gobierno federal es que evidentemente ya no se van a destinar recursos a los proyectos emblemáticos, principalmente al Tren Maya, porque ya se terminó o ya casi está concluido, y a la refinería de Dos Bocas, porque también ya se concluyó. En esa medida, la reducción más drástica en el presupuesto la sufrió la Secretaría de la Defensa Nacional, que es la dependencia que tiene a su cargo estas obras emblemáticas. Pero esto también, Mercedes, pone en entredicho la meta de crecimiento del gobierno federal, que la está estimando para el próximo año entre 2 y 3% de crecimiento del PIB, pero con una disminución de 2 puntos porcentuales en el gasto federal, en el gasto de gobierno. Esto pone en entredicho o pone en aprietos la meta de crecimiento, porque el gasto federal suma al Producto Interno Bruto. Entonces, si vas a restar gasto, se antoja difícil que se logre la meta del 2 al 3% de crecimiento. Es por ello que muchos analistas traemos la expectativa de crecimiento para el próximo año entre 1 y 1.5%, es decir, estamos considerando que la meta del gobierno es un tanto inalcanzable.
Esa siempre es, digamos, un confrontamiento entre el gobierno federal y los especialistas como usted, licenciado Cruz, porque yo no logro entender en algo que nos ha dicho tan sencillo. Bueno, pues si le van a estar quitando gastos, pues entonces, ¿cómo es que están tan optimistas en decir que pueden tener un crecimiento del Producto Interno Bruto hasta 2.5% o hasta 3%, que la realidad efectivamente se nos estrella en la cara cada fin de año, porque los analistas terminan teniendo la razón con el crecimiento anual de este país, que se queda entre el 2% si la memoria no me falla? No hemos ido más allá de, o al menos en los últimos años.
Así es, incluso nos quejábamos de los crecimientos del 2.5% anteriores durante la época llamada neoliberal, y la verdad es que esos crecimientos del 2.5% ya los quisiéramos ahora para pasear un domingo. En realidad, lo que sucede, Mercedes, es que a decir del encargado de las finanzas públicas, que es el secretario de Hacienda, parece que tienen un as bajo la manga, y lo que tratan ellos de explicar es que el consumo es una variable que va a impulsar el crecimiento, y el consumo fomentado por toda la gran masa de reservas que hay, de apoyos, perdón, federales, de las becas y de las pensiones, y que todo eso es, tiene un efecto multiplicador en la economía. La otra gran impulsora del crecimiento económico pues serán las exportaciones, según el secretario de Hacienda, pero bueno, ya vimos que con las amenazas del actual presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, pues se antoja un tanto difícil apostarle a las exportaciones, porque todo parece indicar que si se cumplen sus amenazas, pues habrá aranceles, disminuirán las exportaciones, o por lo menos se va a desacelerar el comercio mundial, porque se impondrán barreras o se tratarán de renegociar los tratados, sobre todo con México y Canadá, el tratado, el T-MEC. Entonces esto nos pone en una perspectiva en donde suena muy optimista que vayamos a tener un crecimiento del 2 y el 3%, es por eso que muchos analistas lo estamos estimando más bajo. En adición, los primeros años de los sexenios normalmente son años complicados, es decir, el primer año de Claudia Sheinbaum será el 2025, será el primer año de recesión, normalmente es el más complicado, porque apenas se están acomodando las políticas públicas, se está acomodando un nuevo gabinete, más todo este entorno internacional tan complicado que nos va a tocar, pues se antoja difícil que vayamos a llegar a la meta de crecimiento ni siquiera del 2%.
¿Y eso en términos prácticos para los de a pie qué significan? ¿Aumento en los precios, por ejemplo, de la canasta básica?
No, eso significa que habrá sectores de la economía, Mercedes, que donde las expectativas de inversión y expansión del empleo y de las ventas sean menores a lo esperado, pero hay otros sectores que recordemos que la economía es una autopista donde siempre hay carriles que van más rápido que otros, entonces sí tenemos carriles de la economía que pueden ir mucho más acelerados, tal vez aquellos dedicados a principalmente al turismo, algunos tal vez que se dedican a ciertos sectores del consumo, del entretenimiento, y habrá otros que se desacelerarán un poco, pero eso quiere decir que el crecimiento en términos de empleo, en términos de las expectativas de los ingresos de las familias, pues se tendrán que ver un poco castigados para el año 2025.
¿Qué opinión le merece la reforma judicial como un posible factor de que disminuyan las empresas extranjeras su inversión en nuestro país y que pudiera afectar precisamente a la economía mexicana?
Sí, se ha hablado bastante de ese tema. Creo que en parte el gran temor, digamos, es que haya incertidumbre jurídica. Creo que las nuevas reglas establecidas por la reforma judicial se limitan a seleccionar los jueces mediante un cierto procedimiento al que no estábamos acostumbrados, que es la elección popular. Sin embargo, la letra, digamos, el contenido de la ley sigue siendo la misma, el derecho mexicano sigue siendo exactamente igual que antes de la reforma, simplemente se están escogiendo de otra forma aquellos jueces que van a interpretar esa ley. Esto obviamente creo que no mejora, sin lugar a dudas, la certidumbre jurídica. Me parece que la reforma judicial se queda muy corta en cuanto a todas las deficiencias que tiene el sistema judicial. Incluso creo que va por un camino que abona a la incertidumbre, pero me parece que en la medida en que se mantenga el texto del derecho en cuanto a proteger la inversión privada, proteger las herencias y también proteger el libre intercambio de bienes y servicios, me parece que no va a cambiar radicalmente nuestro sistema económico, por lo cual creo que las empresas tienen que estar con cierta certidumbre de que el derecho los seguirá protegiendo. En la medida en que eso siga así, no habrá gran incertidumbre, ni es una amenaza para la economía. Sin embargo, pues como ya vimos, todo puede cambiar. Entonces, en el momento en que los legisladores empiecen a cambiar el texto de la Constitución en un sentido que vaya en contra de la propiedad privada o en contra del intercambio, pues ahí sí que se levantarían muchas alertas, cuestión que hasta el momento, desde nuestra perspectiva, no ha sucedido.
Licenciado Jimmy Cruz, como siempre, muy agradecida por su valiosa participación. Para poder consultar este análisis, ¿dónde lo podemos hacer completo? Me refiero, por supuesto.
Claro que sí, Mercedes, con todo gusto. Este análisis ya está completo en nuestra página de internet www.pkf.com.mx.
Perfecto, www.pkf.com.mx. Licenciado Jimmy Cruz, jefe de economistas de PKF México, muchísimas gracias, como siempre, le mando un fuerte abrazo.
Gracias a ustedes.
Que esté muy bien. Y de esta manera concluimos una emisión más de La Empresa de Hoy. Muchísimas gracias por el favor de su escucha a nombre de todo el equipo, y aquí le esperamos con este programa en particular dentro de 8 días. Gracias, muy buena tarde.